no existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece
un saludo desde Radio Colores, la Radio Universidad de la Universidad Popular. Soy Yolanda Bellota del Campo y estoy encantada de compartir un ratito con todos y todas. Hoy en Mis Femeninas, como llamo a estas mujeres, voy a contar la trágica historia de la última mujer agarrotada en España. Ya sé que es una historia un poco truculenta y no quiero por ello justificar lo que hizo. Pero era una España no tan lejana cuando existía algo tan salvaje como la pena de muerte. La protagonista de esta historia se llamaba Pilar Prades Espósito, y como decimos, fue ejecutada hace 55 años por el método más siniestro de la España de Franco.
Amada mía, estoy. En que no surjas tú.
En la década de los 40 del pasado siglo, recién terminada la Guerra Civil, 500.000 muchachas fueron enviadas por sus familias del campo a la ciudad. Son datos publicados en 1959 por el Consejo Superior de Mujeres de Acción Católica, datos que van a misa, nunca mejor dicho. Medio millón de mujeres entre los 15 y los 30 años, sin ningún tipo de estudios ni preparación. En aquellos años, la mayoría de las mujeres en los pueblos, además de ser analfabetas, carecían de oficio y no había espacio para ellas en el mercado de trabajo. Medio millón de chicas arrojadas por sus menesterosas familias a la capital, con la idea de que después de mandar parte de su sueldo a su casa, pues la mayoría eran sirvientas, con el resto del dinero hacerse el ajuar y casarse más pronto que tarde, y a ser posible con el ramo de azar, símbolo de pureza bien visible, con el primero que se lo propusiera antes de que se quedaran para vestir santos, como se decía entonces. Esto era lo peor que le podía pasar a una chica, y que hasta bien entrados los años 80, una boda se convertía en el único objetivo de muchas mujeres. Pero el casarse tenía trampa para las mujeres trabajadoras. Según una ley del 20 de agosto de 1957, el Estado premiaba a las mujeres que se casaban. Eso sí, eran despedidas fulminantemente bajo el patriarcal nombre de dote nupcial. Y la novia tan contenta casita, a cuidar de su maridito y a tener muchos hijos, para estar entretenidas y no pensar en otras cosas, como por ejemplo cultivarse o rebelarse. La cantidad de dinero con el que las dotaba el Estado a las chicas que se casaban era lo bastante goloso como para que además se sintieran agradecidas a papá Franco. Por supuesto, este dinero se le entregaba al padre, que luego este entregaba al marido. Recordemos que la mujer no podía tener una cuenta en un banco. Resumiendo, la mujer se quitaba del cuello el yugo del padre para ponerse otro yugo, el del esposo. En el año 73 se suavizó la ley y daban a elegir. Si tomaban el dinero, se quedaban sin trabajo. Y si se quedaban trabajando, pues tenían que renunciar al dinero. Pero ya tenían a las mamás y a las amigas, pues para quitarles la idea de seguir con su empleo, diciéndolas, anda tonta, tú a casita que te mantenga tu marido, que para eso te casas. Y con el dinero que te dan, pues pones la casa. En el año 80 desaparece la dote nupcial. He de decir que yo fui una de las últimas que renunció a ella, y eso que era mucho dinero. Eran unas 70.000 pesetas de las de hace 34 años, más de lo que ganaba en un año, teniendo en cuenta que el sueldo eran de unas 4.800 pesetas al mes, más las tres extraordinarias, que eran pues la de Navidad, la de marzo, que se llamaba la de beneficios, y la del 18 de julio, que era entonces la de verano, se llamaba la del 18 de julio. Total, unas 67.000 pesetas que ganaba al año. Pero nunca me arrepentí. Gracias a la decisión que tomé, pues me he mantenido en circulación hasta el año pasado. No obstante, esta ley fue pues bastante injusta, pues solo era para las mujeres que trabajaban en comercios, o secretarias, o peluqueras, abogadas, las cuatro que había, y algún que otro colectivo. Las modistas y las chicas de servir pues eran invisibles a los ojos de Papá Estado. Y siguiendo con la historia de Pilar Prades, cuando cumplió los 12 años, abandonó su pueblo de Dejís, en Castellón, para trasladarse a Valencia. Poco podía imaginar que su nombre iba a figurar en los anales de la historia de la España más negra. Pilar llegó a Valencia siendo analfabeta y dejando atrás una niñez sin muñecas y una desgraciada infancia en la que acarrear cubos de agua y sacos de estiércol eran su juego. Poco agraciada, introvertida, ceñuda y de gesto adusto, duraba poco en las casas en las que entraba a servir. Tenía una mirada dura, entre el dolor y la desconfianza, que desconcertaba a todo el mundo, sobre todo a sus patronos. Llegó a cambiar hasta 3 veces de casa en el mismo año. Pilar se fue haciendo mujer, sintiendo el rechazo que su persona provocaba, sin recibir jamás un mimo o una palabra cariñosa de nadie. Pero nuestra protagonista también tenía sueños. Mientras preparaba el ajuar que toda mujer debía tener para cuando llegase el día de su boda, las sábanas de hilo que bordaba después de recoger y fregar los cacharros, mientras escuchaba en la radio de aquellos años aquellos programas donde los novios y los papás y los abuelitos se dedicaban cursis canciones. Pilar a veces mandaba dedicatorias con sus canciones favoritas, que eran pues los boleros de Lucho Gatica y a veces pues su gran Antonio Machín, que era, bueno, era su ídolo. Pues eso, mandaba a algún muchacho que les gustase alguna canción donde decía: para fulanito le dedico esta canción de quien él ya sabe. Por supuesto, el aludido no tenía ni puñetera idea de quién era Pilar, y además seguro que jamás se hubiera fijado en ella. Tampoco se perdía un programa del consultorio de Elena Francis, que bajo el seudónimo de Corazón Herido le escribía a la buena señora unas cartas donde daba rienda suelta a su soledad. Lo que no sabemos es la respuesta de la señora Francis de Marras. Pilar no llegaría a tener ocasión de conocer y ya no digamos de experimentar el amor. Las tardes de los jueves y los domingos que libraba se componía lo mejor que sabía, y con su única amiga, Aurelia, marchaban al farol, uno de los bailes de moda. Pilar se pasaba las tardes sentada, esperando en vano que algún chico le sacase a bailar, pues eso, un bolero de Machín.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero.
En 1954, cumplidos los 26 años, entró a servir en la casa de un matrimonio sin hijos, que tenía una chacinería en la calle de Sagunto. Enrique y Adelia, que así se llamaban los señores, trataban bien a Pilar, aunque no lograsen sacarle una sonrisa. No obstante, a ella lo que le gustaba de verdad era el porte y las maneras de su señora, una oronda mujer que siempre bajaba a la tienda muy arreglada y luciendo unos delantales muy blancos con encajes y almidonados que, por supuesto, preparaba Pilar. Para ella, el momento más feliz era cuando le pedían que bajase a despachar, cuando la tienda estaba llena. Entonces sí sonreía y se desvivía por atender bien a las clientas. Pero doña Adela cayó enferma y tuvo que guardar cama. Pilar ayudaba a Enrique en el mostrador, sin abandonar por ello las tareas de la casa y el cuidado de su señora, que a eso en mi pueblo lo llaman explotación, hacer todo el trabajo, incluido el de la señora, sin ser la señora y cobrando como una criada. Pero a Pilar parecía no importarle, Incluso renunció al baile, al consultorio de la Francis y hasta a su cereal favorito. Mi mamá mimaba a su señora y pasaba las tardes cuidando a la enferma, preparándole tisanas y caldos. Pero doña Adela no mejoraba. Al contrario, cada vez se encontraba peor. Vomitaba y sufría unos terribles dolores estomacales. El estado de la enferma era cada día más preocupante y el médico de cabecera se daba de calamotazos por no tener ni idea de lo que le pasaba a la mujer. A punto ya de ingresarla en un hospital, la mujer muere y el desconsolado viudo se puso un traje negro y acompañó a su mujer a su última morada. Pero la chacinería no cerró por defunción aquel día. Pilar convenció a su patrón de que el negocio era el negocio y había que cuidar a la clientela y que no se preocupase, que ella misma se encargaría del mostrador. Al día siguiente, el viudo bajó a la tienda y al entrar le impactó la imagen de Pilar detrás del mostrador despachando, luciendo una amplia sonrisa y con un delantal de la difunta. Enrique, sin darle ninguna explicación, puso a Pilar con la maleta en la calle.
Porque existe otro querer. Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor, y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito.
No tardó mucho en encontrar otra casa. Se la consiguió su amiga Aurelia, la del baile. Aurelia trabajaba como cocinera en la casa de un médico militar y Pilar entró como doncella. Pero un día en el baile El Farol surgió un problema entre las dos a causa de un chico que le gustaba a Pilar, pero que se ennovió con Aurelia. Aparentemente no ocurrió nada. Se disgustaron un poco, pero bueno, pelillos a la mar. Ella siguió tratando a su amiga igual que siempre. Incluso le hizo compañía cuando una semana después cayó enferma. Pilar se desvivía por su amiga y le preparaba constantemente calditos y tisanas. En un principio parecía que la enfermedad era del estómago, por los vómitos que sufría la pobre chica. Pero luego aparecieron nuevos síntomas que hicieron que el señorito consultara con otros colegas médicos como él y decidieron internar a Aurelia en un hospital. Unas semanas más tarde fue la mujer del médico la que enfermó. Al principio parecía una gripe, pero se fueron manifestando síntomas muy parecidos a los que había presentado Aurelia, a la que se le habían agravado además los síntomas. Ahora sufría una parálisis generalizada.
Si no fuese pecado, cegaría mi vida. Espérame en el cielo.
Los galenos estaban mosqueadísimos y el médico militar más, así que consultando con sus colegas, pues tomaron la decisión de realizar la prueba del propatiol, un inyectable que permitía descubrir la presencia de un tóxico en el organismo sin necesidad de realizar una analítica. El resultado fue definitivo: envenenamiento por arsénico. El médico militar visitó al antiguo patrón de Pilar y se informaron mutuamente de lo que estaba pasando, presentando conjuntamente una denuncia en la comisaría de Ruzafa, en Valencia. El juez ordena exhumar el cadáver de la chacinera, que apareció en pleno proceso de momificación, algo que solamente ocurre cuando en los restos hay presencia de una sustancia química. Al registrar la habitación de Pilar, encontraron entre las sábanas de su ajuar, que guardaba en un baúl, una botella de diluvión, un matahormigas compuesto de arsénico y melaza. Pilar manifestó que había un hormiguero en su habitación y que por eso tenía ese producto. 36 horas de interrogatorios, donde sufrió todo tipo de golpes y amenazas, y alimentado únicamente con agua y aspirina, no bastaron para que Pilar se reconociera autora de los envenenamientos.
Todos los negritos buenos pintar, si pintas con amor. ¿Por qué iglesia su color.
El abogado se encargó de la defensa, el abogado que se encargó de la defensa, de Pilar, advirtió a su defendida desde el primer momento que la amenaza de pena de muerte pues planeaba sobre ella, y le aconseja pues que se declare culpable para obtener por lo menos una condena de 12 a 15 años, pero ella se negó y defendió su inocencia hasta el final. Pilar Prades fue condenada a muerte por el asesinato de doña Adela, la chacinera, y a 2 penas de cárcel de 20 años por los otros 2 homicidios frustrados. ¿Qué digo yo? Que si la iban a ejecutar, ¿para qué la pusieron la propina de los 20 años? ¿O es que pensaban ajusticiarla y luego encerrarla en una celda 20 años? Claro que si te pones a pensar, con Franco todo era posible. El Tribunal Supremo hizo firme la sentencia. Se agotaron los recursos y las pocas peticiones de clemencia resultaron inútiles. Solo cabía esperar el indulto de Franco. Lo llevaba claro.
Pintar, si pintas con amor. ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios.
Para Pilar Prades no hubo piedad, ni siquiera por parte de los jóvenes ministros tecnócratas del Opus Dei, y el Consejo de Ministros se dio por enterado de la sentencia. La fecha señalada fue el 19 de mayo de 1959, y la víspera se inició en el patio de la prisión de mujeres de Valencia los preparativos que se llevarían a cabo para el siniestro ritual. Antonio López Sierra, el verdugo, se presentó a las 10 de la noche, tal como le habían mandado. La burrada estaba prevista para las 6 de la mañana, 8 horas para hacerse con el lugar y preparar el garrote, palo, torniquete, argolla y demás elementos que acompañan el horrendo instrumento. Hemos de decir que el mismo verdugo sería también el ejecutor de Salvador Pusantich en marzo de 1974, el último reo al que dieron garrote. Pero al verdugo nadie le había prevenido que iban a ejecutar a una mujer, y empezaron los problemas en aquella dantesca noche. Antonio López en un principio se negaba a ejecutar a una mujer, iba a ser la primera vez, pero le hicieron beber unas copitas de coñac soberano y agarró una artoña del 15 y bueno, luego todo el cuerpo de guardia estuvo toda la noche pendientes del teléfono por si llegaba el indulto de Franco. Franco indultando, qué risa. Y a todo esto Pilar llorando y gritando como una posesa. Soy muy joven para morir. Se preguntaba qué le había hecho ella al verdugo para querer ejecutarla. Y el verdugo diciendo, veo do perdido, que yo no la mato, que no puedo, que yo no mato mujeres. Total, que a las 7 de la mañana, recordemos que la ejecución estaba prevista una hora antes, tuvieron que sacar al verdugo y a la condenada a rastras, entre 4 guardias, pues hasta el patíbulo.
Yo jamás, madre mía, como el tú. Yo no habré de encontrar, madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ya tengo.
Una vuelta y media de manivela fue suficiente para terminar con la vida de aquella desgraciada muchacha que acababa de cumplir 31 años. Y que fue arrojada al otro mundo como lo habían hecho antes sus padres, del campo a la ciudad. Se fue siendo analfabeta, sin conocer el amor y sin haber gozado un segundo de felicidad en este cochino mundo. Nadie reclamó sus restos. El desaparecido fiscal José Vicente Chamorro, muy joven en aquellos días, tuvo que presenciar por obligación la ejecución de la mujer, y contó que lo vivido había sido suficiente para hacerle luchar todo lo que le quedase de vida contra la pena de muerte, creando una asociación que no tuvo demasiados seguidores. Uno de los letrados en la causa, también testigo presencial de la salvajada y amigo personal de los directores de cine Berlanga y Azcona, les contó la ejecución con pelos y señales, y de este macabro relato nació una de las más grandes y censuradas películas del cine español, llamado El Verdugo, en el año 1964. Pilar Prades pasó a los anales de la historia negra de España como la envenenadora de Valencia.
Una Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba, la confidencia triste.
Y con estos boleros de Machín nos despedimos de todos vosotros. Me despido de todos vosotros y vosotras. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo Femenino Singular. Desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.
Dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación, somos dos gotas de llanto en una canción. Seres en uno que amando se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación, somos dos gotas de llanto en una canción. Eso somos.